Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Congreso ha cerrado este curso político tumbando el decreto antiapagones. Finalmente, el Pleno ha derogado este decreto utilizado para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones, como el ocurrido el pasado 28 de abril. Determinante ha sido el no de Partido Popular, de Vox y de UPN, pero también de tres de los socios de investidura, de Podemos, el BNG y Junts.
En el último pleno antes del parón veraniego ha caído con 165 votos a favor y 183 en contra el decreto ley antiapagones, que incluye medidas como cambiar la vigilancia del sistema e impulsar las redes eléctricas. Sánchez se resigna ante la decisión final y advierte que volverá a llevar la iniciativa al Congreso. Ione Belarra, en contraposición, explica así el porqué del voto en contra de Podemos.
Las posibilidades de que vuelva a haber un apagón son exactamente las mismas, porque no se obliga a las grandes empresas energéticas a que pongan ninguna medida ni a que tengan abiertas las energías de respaldo, como ocurrió en el caso del 28 de abril. Tampoco se impone ninguna sanción, tanto por lo que pasó como por lo que pueda pasar. Por tanto, para beneficiar al oligopolio eléctrico, pues evidentemente no se puede contar con los votos de Podemos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía el resultado de esta votación en Uruguay, segunda parada de su gira latinoamericana, y desde allí acusaba al Partido Popular de mantener una actitud que no va contra el Gobierno, ha dicho, sino contra el interés general.
Que se podrían haber abstenido. No hace falta que votes a favor, pero te abstienes, facilitas la convalidación de un real decreto ley que es en beneficio de la gente, del interés general. Pero esto de ir al Congreso a votar en contra del Gobierno cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general, pues me parece que es todo menos política.
La preocupación por el control de la migración irregular masiva está progresivamente ocupando el centro del debate político en Europa. Como muestra, hoy se han reunido de manera informal los ministros de Interior de la Unión Europea en Copenhague. Entre las medidas formuladas se ha barajado una devolución más eficaz de extranjeros que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario o la privatización de los centros de retención de inmigrantes. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
La propuesta de la Comisión Europea del mes de marzo de enviar a terceros países a migrantes que hayan recibido una orden de devolución recibe cada vez más apoyos, según el ministro francés del Interior, Bruno Retailleau. En todos sitios en Europa, ya sea el gobierno de derechas o de izquierdas, todos los pueblos de Europa están pidiendo lo mismo, y es retomar el control de una inmigración a menudo masiva que se nos ha ido de las manos totalmente. No está de acuerdo el ministro español Grande Marlaska. Dice que externalizar el asilo provoca dudas políticas, jurídicas y económicas. Pero Francia, Dinamarca, Polonia, Grecia, Suecia, la República Checa o Austria ya están pensando en la posibilidad de avanzar solos con esta idea de centros de deportación fuera de la Unión Europea si los otros Estados miembros no se suman.
La Fiscalía ha pedido hoy 4 años y 10 meses de cárcel para Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En el escrito de acusación dirigido por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número 4 se le acusa de una presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. En concreto, se investigan subvenciones públicas para el fomento del valenciano en esos medios de comunicación. Onda Cero en Castellón, Juanjo Tobar.
Francis Puig está acusado de emitir facturas falsas para cobrar subvenciones destinadas a promover el valenciano en medios de comunicación durante 2015 y 2016. La causa se inició tras una querella del Partido Popular en 2019 y también afecta al empresario Juan Enrique Adey, para quien la Fiscalía solicita 3 años de cárcel por falsedad continuada. El juez ha descartado el delito de fraude, ya que la cantidad supuestamente defraudada, unos 67.000 euros, no alcanza el mínimo legal exigido para este tipo penal. Según el escrito fiscal, los investigados habrían utilizado facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios para obtener de forma indebida estas subvenciones.
El Papa León XIV ha enviado un telegrama de condolencias en el que expresa su profunda tristeza por el fallecimiento de al menos 31 personas, casi todos niños, como consecuencia del accidente aéreo ocurrido ayer en Bangladesh, cuando un avión de la Fuerza Aérea se estrelló sobre un centro educativo. Siguen sin aclararse las causas de este accidente, se están investigando y ya se han producido manifestaciones de estudiantes que reclaman explicaciones. Natalia Loizaga.
La visita de 2 miembros del gobierno a la zona del accidente ha propiciado una de las múltiples protestas acontecidas hoy en la ciudad. Piden respuestas al grito de por qué nuestros hermanos han tenido que morir. Una de ellas es Maimun Amir, estudiante de la escuela afectada.
Hemos oído que muchos estudiantes siguen desaparecidos y que algunas muertes se están manteniendo en secreto. Llegaron muchas ambulancias, pero muchos padres siguen intentando encontrar a sus hijos.
También se han reunido en otros puntos de la ciudad. Cientos de jóvenes han irrumpido por la puerta principal de la Secretaría de Gobierno Federal, blandiendo palos para exigir la renuncia del asesor de educación. La policía ha cargado contra ellos, obligándoles a salir.
Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias.